Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2. Continuando este estudio que hemos dado inicio hace ya 3 semanas. El libro de los Hechos nos presenta un panorama bastante claro, provisto de detalles en cuanto al origen, al nacimiento y al desarrollo de la iglesia cristiana. Y la frase que veníamos empleando es esa llama de fuego espiritual que se está desparramando y extendiendo por todos los puntos cardinales. Yo les animo a que pues busquemos la constancia de parte de nosotros a la secuencia de estas enseñanzas. Les pido que en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles fijemos nuestra atención a los versículos del 37 al 41. Hechos, capítulo 2, versículos del 37 al 41. Habíamos visto la semana pasada el primer discurso de Pedro, la primera predicación que Pedro dio lugar a disertar, habiendo experimentado esa poderosa unción del Espíritu Santo, cual descendió en el día de Pentecostés. Inmediatamente en respuesta a una pregunta, ¿qué es esto?, decía la gente alarmada y al oír y al ver las cosas que habían tomado lugar, fenómenos sobrenaturales. Pedro dio lugar a presentar en sí una respuesta basada en 2 puntos importantes y con ello abarcar su primer discurso, su primer mensaje. De esto vimos la semana pasada, pero hoy quiero que veamos en sí lo que viene a ser el nacimiento de 3,000 nuevos bebés. Y si nos damos cuenta, Dios a veces prepara las cosas para que podamos de alguna manera tal poder captar lo que significa el nacimiento de un bebé. Y ver cómo un bebé comienza luego el nacimiento a desarrollarse. Una experiencia fabulosa. Muchos padres de familia hoy aquí, al levantar su mano me lo dijeron. Acuérdense de su bebé cuando recién nació y cuando cumplió su primer año y las diferentes cosas que fue descubriendo y aprendiendo y cómo, llegado al uso de razón y a su mayoría de edad, cómo hay responsabilidades que se asumen. Bueno, en este caso vamos a ver el nacimiento de 3,000 bebés en Cristo. Y vamos a ver que va a ser como directa consecuencia de la predicación de Pedro. Vemos la reacción en el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Padre Celestial, bendito Dios nuestro, te damos gracias una vez más por el privilegio de estar reunidos en tu nombre para estudiar tu palabra, Señor. Queremos pedirte que la unción de tu Espíritu sea con cada uno de nosotros y traiga luz a nuestro entendimiento. Señor, que nuestros corazones estén abiertos para recibir de ti todo aquello que tú nos quieres enseñar y mostrar. Señor, yo te pido con todo mi corazón que suplas las necesidades de cada uno de mis hermanos y de las personas que están aquí reunidas, ya que entendemos, Señor, que ninguno está aquí por casualidad, sino que tú les has traído y tú tienes algo para cada uno. Danos oídos para oír, danos corazón para sentir aquello que tú nos quieres dar en este día. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Dios puede decir, amén. Amados hermanos, en Jerusalén es en donde podemos ver el inicio de la iglesia, la cuna de la iglesia de Jesucristo, del cuerpo de Jesucristo. No obstante, vemos que de Jerusalén, luego entonces se expandieron y fueron a muchas otras partes, el cumplimiento de Jesús, esperen en Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Y vemos que así pues, en cumplimiento a las enseñanzas del Señor Jesús, el Espíritu Santo descendió. Vimos nosotros que a raíz de una pregunta, Pedro tomó la iniciativa para presentar el Evangelio, presentar su discurso. Si nos fijamos bien cuál era la pregunta, en el versículo 13, aquellas personas, capítulo 2, versículo 13, más esto burlando, se decían, están llenos de mosto. En el versículo anterior, el versículo 2, se decían, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Usted sabe cuánto nosotros venimos aquí en esta hora y tenemos muchas preguntas en nuestra mente. ¿Qué quiere decir esto en relación al problema que estamos pasando? A esa experiencia quizá de cierta frialdad que estás experimentando. ¿Qué quiere decir esto sobre el asunto que oímos de la guerra y de tanta gente que muere y la incertidumbre de no saber qué va a pasar después? Y cómo esta guerra puede traer en sí algo que va a ocasionar a todos nosotros estragos y perjuicios. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Y Pedro, dando respuesta a ello, entonces dio lugar a expresar en el contenido, esto es el cumplimiento de la profecía de Joel. En los últimos días derramaría el Espíritu Santo sobre todos. Y luego, inmediatamente, vemos que Pedro lo que hace es que predica el Evangelio, presenta a Jesucristo como aquel quien Dios envió, por medio del cual podemos tener salvación y vida eterna. Ya la semana pasada habíamos hecho en sí un análisis del sermón y sobre todo un punto especial hacia la aplicación en nuestras vidas. Si esta noche venimos y nos reunimos y leemos la Biblia y simplemente la leemos y aprendemos una información más, no nos va a servir demasiado. Pero si podemos captar algo que nos quede en el corazón, algo que me ayude en mi vida diaria, en todos mis asuntos personales, familiares y sociales, entonces yo encuentro que hay motivo para seguir viniendo y estudiando la palabra de Dios. Quiero simplemente hacer tres preguntas, quiero que tomen nota si tienen la facilidad de hacerlo, que nos va a ayudar a refrescar un poquito nuestra memoria, una manera de retrospección, la declaración de Pedro, el mensaje de Pedro, que vemos que tuvo como consecuencia y respuesta de los oyentes la conversión. Ahora, numéricamente se menciona allí una cifra, 3,000. Entendamos que según la tradición judía, simplemente se incluían personas mayores de 25 años, varones, y menores de 55. No se contaban ni a las mujeres ni a los niños cuando se hacía algún tipo de contabilidad. O sea que el número naturalmente excede a los 3,000 cuando incluimos personas menores de 25 y mayores de 55 y contamos mujeres y niños también. ¿Qué hay de particular en este mensaje, hermanos? ¿Cuánto nosotros hablamos a nuestros familiares, hablamos a personas que conocemos en el trabajo o vemos en algún lugar del Señor, de Cristo, y vemos que nos dan la espalda o nos miran en una forma extraña y se van marchando camino opuesto al cual nosotros hemos designado nuestro corazón? Entonces tenemos que aprender y aprender a valorar en sí el porqué de algunas cosas que tienen eficacia, que traen un resultado positivo, y otras que quizá por mucho esfuerzo humano no dan el resultado ni siquiera que deberíamos nosotros de poder decir el Señor. Entonces es importante el que veamos y captemos esto. La primera pregunta es ¿por qué es que Pedro predicó? Pedro predicó porque había incertidumbre en el pueblo. ¿Qué es esto? Estaban sorprendidos, estaban atónitos, estaban haciendo una pregunta del corazón. Hoy en día encontramos la misma situación. Sea en un restaurante como en cualquier otro lugar público. La gente tiene preguntas incógnitas en su mente. Y si tú estás dispuesto a abrir tu boca para declarar palabra de Dios, tú vas a ver resultados. La segunda pregunta es, ¿qué fue lo que incluyó el mensaje de Pedro? ¿Qué incluía el mensaje? ¿Cuál era la consistencia de su mensaje? Uno, dar respuesta a la pregunta que les intrigaba. Estamos hablando hoy temprano con grupo de hermanos que están planeando en el mes de marzo hacer un especial esfuerzo, los estudiantes de FLET y la congregación en conjunto, para salir a evangelizar en todo el vecindario que está alrededor nuestro. ¿No? ¿Y cuál va a ser el tema? El tema es lo actual. La gente hoy en día, lo actual, quiere saber acerca de ello. Por ejemplo, la situación en el Golfo Pérsico, la situación en la economía, los problemas en el hogar, el matrimonio. Y Pedro, pues, usó esa manera. Tocó el punto que les interesaba y después presentó a Jesucristo. Ahora, algo que realmente es interesante que usted lo sepa. Y quiero que inclusive le pregunte a alguien, que no estuvo esta noche, ¿ok? El domingo acérquesele a alguien y dígale, hermano, ¿usted sabe del sermón de Pedro en el capítulo 2 de Hechos? Sí. ¿Cuánto cree usted que duró ese sermón? Y usted te pone a fijar bien, si contamos que no hubo ninguna interrupción, o quizá una pasajera, o simplemente que alguien se moviera, o alguien se parara, o algo así, el sermón de Pedro, óigame, ¿cuánto cree usted que tomó el tiempo? No le tomó más de 3 minutos y medio. Hablar por 3 minutos y medio y tener el tipo de respuesta que nosotros encontramos en la Biblia. Miles de personas con el corazón compungido y dispuestos a reaccionar positivamente al mensaje del Evangelio. ¿Qué hicieron? Preguntaron, ¿qué haremos, amados hermanos? ¿Qué hago? ¿Qué debo de hacer? Estaban listos, habían abierto la boca, el anzuelo les había ya dado lugar a apretarles. Bautícense, arrepiéntense, sean salvos. 3 minutos y medio. Alguien le pregunta, ¿cuánto duró el sermón de Pedro, su primer discurso? ¿Cuánto tiempo? 3 minutos y medio. Porque usted se da cuenta, lo puede leer hasta en menos tiempo. Pero si ponemos el énfasis en las palabras, en las escrituras que él dio lugar a usar como referencia y demás, la pausa quizá, la energía que pondría en su hablar y demás, entonces hace un conjunto de 3 minutos y medio. Vamos a, en respuesta a la pregunta de la gente, preguntar realmente qué fue lo que tomó lugar. Y la respuesta son 2 cosas. Una, la convicción del Espíritu Santo tomó lugar en los corazones de los oyentes. La primera pregunta los llevó a que hicieran una segunda pregunta. La primera pregunta en el versículo 12 del capítulo 2. ¿Qué quiere decir esto? La segunda pregunta en el versículo 37. Varones hermanos, ¿qué haremos? Interesante el saber lo que es la convicción del Espíritu Santo. Óigame bien, todos nosotros, de una manera u otra, sabemos y sentimos y hemos experimentado la convicción del Espíritu Santo. Cuando yo siento algo dentro de mí que me muestra que estoy mal y que debo de hacer algo, que no puedo continuar de la misma manera. Pero ¿sabes lo que hacemos muchas veces cuando nos sentimos convictos de nuestro corazón, cuando el Señor nos está redarguyendo, o sea que sabemos y nos hace ver lo que estamos haciendo mal? ¿Sabes lo que nosotros hacemos? Tratamos de apagar la voz de nuestra conciencia, tratamos de hacer en sí menos importancia a lo que el Señor nos quiere decir. ¿Saben cómo muchos cristianos quieren apagar la voz del Espíritu? Se sientan al frente de un tubo, es lo que hoy le llaman televisión. TV. ¿Ah? Y ahí simplemente tratan de olvidar su mundo y entrar y compenetrarse en el mundo de lo que estén viendo, sea la novela, sea una película o sea inclusive las noticias. ¿Sabe usted cuánta gente se ha vuelto adicta al televisor ahora con el asunto de las noticias? ¿Y qué de nuevo? ¿Qué de nuevo con la guerra? ¿Y sabe usted cuánta gente está ahora sufriendo inclusive un mal que les aqueja psicológico, emocional y mental debido a la guerra, a la ansiedad que tienen? ¿Y qué está lo nuevo? ¿Que bombardearon Israel? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántos muertos? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué hizo ese señor Hussein? ¿Y Bush qué dijo el otro día? Y está así la gente. Pero el Señor, en medio de todas estas cosas, quiere hacer una cosa. Quiere traer a nuestro corazón convicción de pecado. Quiere hacernos reaccionar y ver nuestro interior antes de comenzar a querer ver todo lo que está alrededor nuestro. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Por eso si leemos la Biblia, si escuchamos el mensaje, la palabra de Dios, con corazones abiertos, el Señor por su Espíritu nos transmite su mensaje. Y entonces si somos receptores de su mensaje, vamos a reaccionar igual que estos hombres que estaban aquí. Acuérdense, estaban confundidos primero. Y eran gente religiosa, dura de servicio. ¿Qué haremos? El Espíritu Santo les trajo convicción. Dice en el versículo 37, paso de agua, por favor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, cuando hablamos de la convicción del Espíritu Santo, el efecto que hace la palabra de Dios, porque no es solamente cuestión de hablar o decir algo, o inclusive emocionarnos al decirlo para que todos nos emocionemos por igual, pero es la palabra de Dios, dicha como quiera que se diga, pero con la unción del Espíritu Santo, lo que hace la convicción. ¿Saben por qué? ¿Cuántos de ustedes saben de memoria lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12? Levanten sus manos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Cuántos saben lo que dice la Biblia allí? Uno, por lo menos. ¡Qué vergüenza, hermano! Pónganse todos de pie, por favor. ¡Qué vergüenza! ¡Abran su Biblia en Hebreos 4.12! ¡Rapidito, rapidito, por favor! ¡Qué barbaridad! Hebreos 4.12. Por eso a algunos nos falta la convicción del Espíritu, porque no sabemos lo que es. Hebreos 4.12. El que lo encuentre rápido, léalo en voz alta, por favor. ¿Quién lo encontró ya? Ok, léalo en voz alta, por favor, fuerte. ¿Podemos leerlo todos juntos, por favor? Hebreos 4.12, todos juntos. Nunca se olvide lo que dice este verso. Es clave para su propio crecimiento. Cuando usted siente flojera de leer la Biblia, cuando usted siente desgano de oír un mensaje de la palabra, recuerde lo que la palabra de Dios es. Palabra de Dios es palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que un cristiano hace cuando sabe que tiene que leer la Biblia, pero le da flojera? Y te tienta a ponerte al frente del televisor, o a dormir, o a entretenerte en cualquier otra cosa. El saber cuando no tengo ganas de leer la Biblia es cuando más tengo que leerla. ¿Y sabe la experiencia cuando usted sabe y se propone a leer la Biblia? La palabra comienza a cortarle. Es como una espada de doble filo. Hebreos 4.12. Repitan todos conmigo. Hebreos 4.12. No se lo olvide, por favor. No se lo olvide. Para tu bien. Sigamos de pie. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos de verdad arrepentido de nuestros pecados? ¿Cuántos de corazón hemos recibido el perdón de nuestros pecados? ¿Y cuántos de corazón sabemos que hemos recibido el don del Espíritu Santo, el perdón de mis pecados, y que realmente soy salvo por la gracia de Dios? Es fácil decir, pero una cosa muy diferente es poderlo demostrar. Hermanos, uno de los problemas que nos ataca grandemente a nosotros los cristianos que vivimos aquí en Estados Unidos es la situación de vivir en una forma tan cómoda. ¿Usted sabe cuál es la costumbre en Israel cuando el maestro pasa al frente a enseñar la Biblia? El maestro se sienta y los estudiantes se ponen de pie. Yo no estoy sentado, así que no crean que estoy haciendo lo mismo. Pero ¿saben por qué? Porque puesto de pie uno puede concentrarse mejor. Y si comienza a cansarse, pues tiene que, ¿no?, acomodarse más o menos como yo hago también. Por eso a veces me muevo así un poco. Pero ¿le gustaría a usted estar todo el estudio aquí puesto de pie esta noche? ¿No? Entonces siéntense, ¿por qué están parados entonces? Siéntense. Tienen que hacerme caso. Pero simplemente capten la idea, por favor, hermanos. Aquellos que están tomando nota, les es más fácil hacerlo estando sentados. Apunte Hebreos 4.12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. ¿Qué significa cuando leemos en Hechos capítulo 2, versículo 37, que ellos los que estaban oyendo estaban compungidos de corazón? Es cuando literalmente alguien te mete una cuchilla en el corazón.
te abre tu interior. ¿No? En experiencia personal, nadie ha tenido la experiencia que alguien te mete el cuchillo, ¿no? Y tú digas, ay, ¿cómo se siente de verdad? No, no. Pero es como quizá pensar del que alguien te aprieta tu corazón allá adentro. Han habido personas que han sufrido a veces lo que es un pequeño ataque al corazón. Le llaman leves colapsos del corazón, ¿no? Y es una punzada así fuerte que uno siente. Y de repente hay un poquito de dificultad al respirar, como que se cierra un poquito las vías respiratorias. Es una experiencia, hermanos, que no se puede dar lugar a explicarla. Cuando el Espíritu Santo te ha tocado y tú estás y sabes que algo tiene que suceder. Y no sucede algo, pues tú no vas a poder seguir normal. Eso es. Cuando el Espíritu Santo te toca tu corazón, hermano, por eso es que tú tienes el llamado de tu corazón a pasar al altar o a pedir oración o a entregarte en la oración o a llorar o a clamar al Señor, porque el Señor te ha tocado en su Espíritu Santo. Me temo que a muchos que estamos aquí no nos ha tocado todavía. Y tenemos que anhelar que el Señor me toque el Espíritu, que me haga sentirme compungido de corazón al oír su palabra. Entonces, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? La incógnita al principio era, ¿por qué hay guerra? ¿Por qué la situación económica está difícil? ¿Por qué hay problemas aquí y allá? Pero luego cuando el Señor te toca con su Espíritu, la pregunta es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu plan para mi vida? ¿Qué es lo que tú deseas de mí particularmente? Y vemos que esto no solamente sucedió en este incidente, pero vemos también que sucedió en la vida del apóstol San Pablo, cuando antes de ser el apóstol San Pablo, ¿su nombre era cuál? Saulo de Tarso. En camino a Damasco, respirando aire de furia, para ir y atacar a los cristianos y llevarlos a las cárceles. El Señor tuvo un encuentro con él y una vez caído, él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Saben que en una forma el Señor quiere vernos así, hermanos? Caídos, postrados, entendiendo nuestra necesidad, entendiendo la desesperación que hay en nosotros. Porque aunque este mundo y esta sociedad nos enseña de que pues simplemente trata de trabajar duro, ganar dinero y acomodarte bien y seguir adelante, el Señor dice, no es así, todo lo contrario. Todo lo contrario, amados hermanos. Yo les ruego por las misericordias de Dios. Que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor, porque es lo menos que podemos hacer después de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, orando, de verdad, poniendo todo nuestro esfuerzo. Y si nos falta ganas, si nos falta ánimo, entonces reconozcámoslo y digamos, hermano, oren por mí porque me estoy enfriando. Hace tiempo que no leo la Biblia. Me contaba el hermano Sergio cuando estuvo visitando en Oaxaca, una iglesia que visitó decía de que no sé si fue la primera o segunda vez que fue, estaba sentado en la parte de atrás, ¿no? Observando y gozándose de conocer una iglesia nueva, los hermanos, la iglesia donde su hermana asiste allá, y que de repente una persona vino a saludarlo, saludándolo muy afectuosamente, le pregunta, hermano, ¿cuántos capítulos de la Biblia leyó usted en esta semana? Y él prácticamente no estaba listo a responder una pregunta así, y como que no estaba seguro, quizás lo confundió con otra persona o algo, ¿no? Le dijo, ¿cómo dice usted? Sí, ¿cuántos capítulos leyó usted en esta semana de la Biblia? Y lo abochornó porque como él estaba de vacaciones, ¿no? Y visitando y todo, pues quizá no hay tanto esmero o interés de estar leyendo bastante la Biblia durante la semana, visitando familia, amistades y todo. Pero le dejó pregnado esa pregunta hasta un poquito incómodo. Luego le preguntó a su hermano, le dijo, oye, fíjate que alguien vino a mí y me preguntó, fíjate, como, ¿qué tal raza, no? La verdad que venía, ¿qué es su negocio? Dice uno, pero sí es nuestro negocio. Si usted se imagina la próxima vez que entra aquí por estas puertas, la persona le pregunta a usted, ¿cuántos capítulos había leído usted? Y si eso continuara, mucha gente ya no vendría a la iglesia. Porque yo no quiero ir ahí porque me preguntan cuántos capítulos leí de la Biblia. Porque yo no voy ahí. ¿Qué les importa a ellos? Va a decir. Pero ¿sabe lo que esto causó en nuestro hermano Sergio, a quien conocemos? De que la semana que siguió, él comenzó a leer la Biblia con un interés y todo, porque pensaba, el próximo año cuando vaya a la iglesia, si me preguntan, voy a estar listo. ¿Sabe lo que pasó? Fue a la iglesia, supuestamente listo, y nadie le preguntó nada. Pero lo lindo fue que lo que leyó, nadie se lo puede quitar ni robar. Él fue bendecido. Y a la hermana le decía a él de que pues ahí tienen esa costumbre de unos a otros llevarse sí un ritmo de desafío y de seguir querer aspirando más y superación. Quizá nos falta algo de eso a nosotros. Tenemos tanto, hermano, y puesto en bandeja a nuestro frente que de verdad a veces pecamos de ingratitud y de tremenda apatía. Dios nos libre de ello. Pero después de todo, hermanos, el amor de Dios es tan grande. Su misericordia es tan nueva cada mañana. Y Él nos sigue dando y nos sigue bendiciendo. Pero hermanos, por favor, no abusemos de su gracia. Optemos más bien por entender y decirle, ok, Señor, ya es demasiado lo que tú me has dado de tu gracia. Ahora quiero también yo demostrarte que estoy aprendiendo algo, por lo menos. Y estoy poniendo un poquito más de mi parte en cuanto a la disciplina. Dos cosas, la convicción del Espíritu Santo en sus vidas, que les hizo compungirse por dentro, y la segunda fue la reacción. O sea que el Espíritu Santo te está hablando a ti en esta noche en cuanto a leer la Biblia, en cuanto a hacer un compromiso con el Señor, en cuanto a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Pero por otro lado, si simplemente sientes, decimos sí, pero no haces nada al respecto, entonces falta algo. Esta gente no solamente sintió algo, pero hizo algo. Preguntando, ¿qué haremos, hermanos? Y Pedro les dijo tres cosas bien particularmente. Una, arrepentíos. Dos, bautícense. Y tres, serán salvos. Muchos de nosotros tenemos que hacernos la pregunta. Estoy arrepentido, me he arrepentido, me sigo arrepintiendo de las cosas malas que yo hago. Y la experiencia del bautismo es una experiencia muy singular. ¿Cuántos de los que estamos reunidos aquí ya nos hemos bautizado en la experiencia de agua luego de aceptar a Cristo? Los que ya nos hemos bautizado, levanten su mano rapidito, por favor. ¿Ok? Gran mayoría, pero hay otro número de que no se han bautizado. Y es interesante el saber de que en el bautismo encontramos nosotros, no en sí, solamente el sacramento que el Señor nos ha dado junto con lo que es el de la comunión de la Santa Cena, sino también es la manera como damos demostración de obediencia y de fe al Señor. Si yo de verdad creo en Cristo, le he aceptado a Cristo, entonces no hay nada que me detenga de bautizarme. En nuestras propias conjeturas decimos, bueno, yo ya me bauticé de que era chiquito, no necesito por qué hacerlo. Y muchas veces ponemos esa excusa porque creemos que vamos a tener conflicto con nuestros familiares. Que por no conocer todavía de Cristo, por no conocer todavía la doctrina de la Biblia, van a hacernos esa pregunta. ¿Pero cómo que te vas a bautizar? ¿Ya estás a cambiar de religión? ¿O ya te lavaron el cerebro? ¿Y esto y lo otro? Y tenemos otros que primeramente saber. Por eso es que las clases específicas para los nuevos creyentes, para los cristianos que están empezando, son muy importantes. Pero el interés de que entendamos los puntos particulares, cuando uno se arrepiente, el arrepentimiento nos lleva entonces a que hagamos un acto simbólico de lo que es el arrepentimiento y el acto del perdón de los pecados. Cuando me sumerjo en el agua, estoy literalmente y simbólicamente sumergiéndome, o sea, enterrándome, sepultando el viejo hombre. Y cuando salgo del agua, entonces estoy dando en sí demostración simbólica de lo que es la nueva vida, la resurrección de Jesucristo en mí. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesucristo resucitó a los muertos? Pues Jesucristo quiere que nosotros vivamos en el poder de su resurrección. Pero para poder resucitar, tenemos que primero, ¿qué cosa? Morir. Y cuando morimos, cuando entendemos lo que es la muerte al pecado, entonces me bautizo consciente de lo que significa que Cristo ha venido en mi corazón a darme nueva vida, pero para tener nueva vida tengo que tener la vieja y antigua vida muerta, sepultada ya. Así que aquellos que aún no se hayan bautizado, es un punto muy importante. Ahora lo que no quiero dejar de mencionar es que este versículo, cuando dice que se bautice en el nombre de Jesucristo, ha causado a través de los años de la historia del cristianismo demasiadas divisiones en personas que han usado este versículo, usándolo fuera de contexto junto con otros, para decir que los cristianos deben de bautizarse solamente en el nombre de Jesús. O sea, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como sabemos que Jesucristo no los comisionó en la gran comisión. Id y predicad el Evangelio por todo el mundo y a todos los que creyesen y fueren bautizados, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, luego haciendo discípulos. Y es interesante el hecho de saber que aquí en ningún momento nos está hablando de que si uno no es bautizado en nombre de Jesús o si simplemente una persona no ha experimentado el bautismo, literalmente de sumergirse en el agua. Está hablando del acto del corazón, de la fe, la conciencia de lo que se hace. Imagínense ustedes aquella persona que fue crucificada, ¿se acuerda con Jesús? Hubieron dos, ¿no? Una que se arrepintió de corazón, la otra no, se burlaba y decía, pues si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y salvas a nosotros también. Pero hubo otro que dijo, oye, no tienes vergüenza, tú y yo estamos aquí porque merecemos estar aquí, porque somos ladrones y malhechores. Pero aquel nada malo ha hecho. Y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. Jesús, ¿qué le dijo? Mira, pídele permiso al soldado romano
para que deje un ratito bautizarte y te vuelves a subir a la cruz y entonces estarás conmigo en el paraíso hoy más tarde.
¿Así le dijo? ¿Así le dijo? Sino que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
O sea que el bautismo no es una condición para ser salvo. El bautismo es una expresión del hecho y del acto de la salvación recibida por Cristo a través del arrepentimiento de mis pecados. Arrepentimiento quiere decir cambio de mente, cambio de rumbo y de dirección hacia donde ahora voy. Antes iba en esta dirección, pero me di cuenta que era el camino de destrucción. Ahora me he arrepentido, ahora voy por este otro camino, que es el camino de la verdad, el camino de la gloria, el camino de la salvación. La Biblia dice que hay dos caminos en Mateo capítulo 7. Uno ancho, amplio, y mucha gente se deja llevar por ahí, por la corriente fácilmente.
Y el camino de perdición, los vicios, los pecados, la búsqueda del placer, el egoísmo, el materialismo. Hay otro camino angosto, estrecho.
Y puesto en el lugar que te corresponde como hijo de Dios. La Biblia dice en Efesios, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús.
Pocos van por allí, pero dice Jesús, es el camino de la vida eterna. En ese camino se llegará a la gloria de Dios. Y en ese camino usted y yo nos hemos embarcado, ¿verdad? Y no vamos a desanimarnos ni por un momento, porque es el único camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entendamos lo que significa ser perdonado de nuestros pecados. ¿Realmente saber que mis pecados han sido perdonados? Sí, todo lo que has hecho, no importa si fue de palabra o de hecho, si te has arrepentido, Dios te ha perdonado. Pero así tan fácil le pides a Dios que te perdone y te perdona. Sí, pero no creas que fue tan fácil. Jesucristo dio su vida. Dio y derramó hasta su última gota de sangre. Para que entonces tú simplemente invocando a Él, creyendo a Él, entregándote a Él, pudieras recibir el perdón de pecados. Hubo un sacrificio. Y fue el sacrificio de Jesús. La Biblia dice que sin remisión, sin derramamiento de sangre, no puede haber remisión de pecados. Jesús murió, derramó su sangre por nosotros. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y hablando acerca de la promesa del Espíritu que le habla aquí en el versículo 38, ¿no? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El recibir el regalo de Dios, de su presencia con nosotros a través del Espíritu. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿A cuántos el Señor nos ha llamado? En el momento que oímos su palabra, podemos estar seguros que estamos contados entre los llamados. Versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Cuando nosotros los cristianos sabemos y podemos decir que somos salvos, quiere decir que no vamos a experimentar la muerte eterna, la eterna separación de Dios, yéndonos al infierno y luego, después del juicio del trono blanco, yéndonos y siendo lanzados al lago de fuego. La Biblia habla también de que el Señor nos salva de estos problemas, de esta generación perversa. Mire la gente que vive un infierno hoy en el presente. Borracheras y mala vida y desgracias y tantas cosas. Cuando venimos al Señor, Él nos salva de esta perversa generación. Él ha puesto un cerco alrededor nuestro de protección. Él ha puesto ángeles que acampan alrededor de nosotros y nos protegen. ¿Cuántos conocieron ya a su ángel de la guardia? Usted tiene uno. Pero a veces vivimos tan ignorantes y tan metidos en lo material que no nos ponemos a identificar y a pensar. El Señor ha puesto ángeles alrededor de uno para protegernos. Su Espíritu Santo es mi guía, es mi luz, es mi fortaleza, es mi consuelo, es mi maestro. Porque creí y me arrepentí y le obedecí, he recibido el Señor, su don en mi vida. Y ciertamente podemos nosotros reconocer todas las cosas que el Señor nos está dando. Y ante ello un corazón abierto, una disposición. Y unos a otros debemos de testificarnos, hermanos. Cuando algo le sucede en su vida, testifique, coméntelo con los demás. Y exhorte a los demás también. El ejemplo de esa iglesia en Oaxaca creo que debe de quedar resonando en nuestras mentes. Hermano, ¿cuántos capítulos leyó usted de la Biblia esta semana pasada? Y le van a quitar la vista y quizá nadie va a querer saludarlo porque sabe que usted es el preguntón. ¿Qué preguntón? ¿Qué pregunta cuántos capítulos leyó de la Biblia? Pero qué tremendo si eso impulsaría por lo menos a unos cuantos a decir, pues de verdad. ¿No? Ya he hecho la pregunta 3 veces. ¿Te has hecho tú la respuesta? ¿Has respondido la pregunta? ¿Cuántos capítulos de la Biblia has leído en esta semana? Del domingo a este día, ¿cuánto agarraste la Biblia? ¿Cuánto la leíste? ¿Te has sentado a meditarla? ¿Te has sentado a digerirla en tu corazón? ¿O eres un cristiano que camina y anda todo simplemente en tu propio esfuerzo? Con razón te cansas, con razón te desanimas, con razón cualquier cosita te deja tambaleante, porque no estás metido en la palabra y en la devoción de Él. El Salmo 1 dice que medita en la palabra día y noche. Ese es el que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Analicemos, hermanos, y obremos de acuerdo a lo que el Señor nos está hablando. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Usted sabe lo interesante? Muchas cosas están siendo dichas a través de este púlpito. Este mismo micrófono está transmitiendo muchas palabras. Y hay muchos que están oyendo, pero hay unos cuantos que reciben la palabra que se está diciendo. No todos. Pero aquellos que recibieron son los que obedecieron. Arrepintiéndose, bautizándose, recibiendo el don del Espíritu Santo y recibiendo el perdón de sus pecados. O sea, cuando nos arrepentimos de corazón y obedecemos lo que el Señor nos enseña, hay dos cosas que toman lugar: el perdón de pecados y la promesa del Espíritu. Clarifiquemos bien esto en nuestras vidas. ¿Cuál es la aplicación con la cual nos podríamos despedir en esta tarde? Visto de un punto de apropiación, dos cosas particularmente, hermanos. Lucas describe de una forma tan clara. Y él darnos detalle, lujo de detalle, en las cosas que tomaron lugar tanto antes, durante y después del mensaje de Pedro. Vemos que hay dos maneras importantes de aplicarla. Una en forma individual y dos en forma colectiva. En forma individual, muchos de nosotros que recibamos la palabra y que obedezcamos la palabra. Eso nadie lo puede hacer por mí. Yo tengo que hacerlo. Yo tengo que recibirlo, creerlo y obedecerlo. El día que vamos a tener, tenemos la fecha fijada para tener un bautismo en agua. ¿Tú te vas a bautizar? ¿Tú? Si tú te bautizas, yo me bautizo. No, tal cosa no es. Porque tú en tu corazón has dispuesto, has creído, entonces vas a obedecer. Bueno, si se bautiza mi esposo, entonces yo también. Si no, yo me espero hasta que se bautice. Bueno, respeto quizá la lealtad que usted quiera tener para con su cónyuge, en el sentido de que quiera llevarlo también a la espiritualidad tal, pero es personal, hermanos, es personal. Ahora, maravilloso si los dos deciden ir juntos igual y se bautizan, como hay muchas parejas que lo hacen, pero si ese no es su caso, usted dé el ejemplo primero, usted dé el paso de obediencia primero, y usted verá, el Señor obrará también en su cónyuge en su tiempo. ¿No les parece a ustedes? Es importante eso, hermanos. Entonces, dos tipos de apropiación para aplicar lo que hemos estudiado hoy. Individualmente, recibir la palabra y obedecerle. ¿Pero cómo quiere decir esto? Que recibo creyendo en lo que la palabra del Señor me ha dicho y me ha hablado. Tomar mi propia decisión. Y a veces no es fácil tomar nuestra propia decisión. A veces queremos que otros la tomen por nosotros, o a veces queremos tomarlo en conjunto, con un grupo. Ok, nos hemos decidido bautizarnos. No. Es personal, es individual. Ahora, segundo, si hay una apropiación y aplicación del mensaje en forma colectiva en cuanto a unirnos todos, luego de haber creído, luego de haber obedecido, luego de haber recibido del Señor, entonces soy parte de todos los demás. Entonces veíamos que la Biblia habla de 3,000 personas y ya he dicho que simplemente ese número es mencionando la limitación de la costumbre en el orden numérico cuando ellos hacían contabilidad de algo en cuanto a las personas. Era mucho más. Algunos piensan que quizás hasta más de 5,000. Hermanos, ¿hemos nosotros entendido el mensaje de Jesús? ¿Estamos nosotros dispuestos a ser también canales como Pedro? Conscientes de que Pedro fue alguien que falló muchas veces, y quizás nosotros hemos fallado muchas veces. ¿Estamos dispuestos nosotros a decirle, Señor, úsame? Hazme oír la pregunta y los quejidos de la gente para yo levantarme y darles tu palabra, darles tu mensaje de esperanza, de fe y de amor. Que la gente desesperadamente está esperando que alguien le dé en su trabajo, en su vecindario, en la escuela donde están sus hijos, en cualquier oportunidad que usted se encuentre, Dios le va a abrir los ojos y le va a hacer ver en su corazón y sentir, háblale a aquella persona. Como mujeres, tienen mucha oportunidad para hablarle a las mujeres, madres de familia, mujeres solteras, cualquiera sea el caso, pero los hombres igualmente. Y usar el testimonio con aquel que es un borracho y decirle, pues yo también antes tomé, pero fíjate, esto es lo que me libró, lo que me ayudó, lo que me hizo entender, pensar y compartir de todo nuestro corazón. Inclinemos nuestro rostro, por favor, por un momento. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en este día? ¿El arrepentimiento de mi vida está trayendo frutos? ¿O simplemente mi arrepentimiento quizá fue emocional o verbal? Dios quiere que podamos examinarnos y preguntarnos. ¿Estoy dispuesto a tomar con seriedad el mensaje que Dios me ha dado hoy? ¿Entender las diferencias entre lo que es simplemente oír algo y lo que es recibir algo, lo que es aplicar algo en mi vida? El Señor está aquí en esta noche y Él ha deseado que tú abrieras tu corazón al oír su voz y puedas responder al mensaje de Cristo. Yo no los conozco a todos, pero el Señor nos conoce a cada uno de nosotros, nos conoce por nombre, sabe cuáles son nuestros problemas, cuáles han sido nuestras luchas, y cuál es la necesidad que tenemos en estos momentos. Mientras que todos los cristianos estamos orando, por favor, al Señor, y pidiendo en favor de aquellos que están aquí hoy reunidos que aún no hayan entregado su corazón a Jesucristo. Yo quiero darte la invitación a ti, quizá tú viniste por primera vez, o quizá tú has venido otras veces, pero hasta la fecha nunca te has arrepentido de tu corazón y estás dispuesto a decirle, Señor, ven y cámbiame, transfórmame, perdóname mis pecados. En este día tú lo puedes hacer. Y todos estamos aquí para ayudarte y para acompañarte en ese momento célebre, solemne e inigualable de cuando una vida es entregada a Jesús. Simplemente te pido que en tu corazón medites, y si hoy deseas aceptar el desafío y responder al llamado de Dios a tu corazón, quiero que levantes tu mano. Por favor, levanta tu mano, y yo quiero orar por ti, quiero pedirle a Dios por ti en estos momentos. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted también. Dios le bendiga. Es el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu, haciéndonos sentir algo aquí adentro, en el pecho, y no sabemos cómo o qué es, pero es el Señor el que está hablándote. Y sé que hay otras personas más. Y Dios quiere darte la respuesta. Quiere abrir las puertas de la prisión. Quiere darte libertad. Y hacerte vencer con el bien y el mal. Si hay alguien más, mientras todos estamos orando, simplemente levanta tu mano. Veo su mano al medio también. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Hay alguien más. El Señor Jesucristo te está llamando. Si hay alguien más, levanta tu mano. Gloria a Dios. Los que levantaron sus manos, les voy a pedir algo que quizá de momento no les parezca sea fácil, pero no importa. Es imprescindible para su propia confirmación en lo que ustedes hoy desean hacer. Les voy a pedir que se coloquen de pie allí en donde están sentados. Colóquense de pie, por favor, los que levantaron sus manos. Queremos que sean identificados y queremos orar por ustedes. Sigamos todos en oración. Las personas que levantaron su mano, simplemente colóquense en posición de pie, por favor. Padre, yo te pido por estas personas que han levantado sus manos y que en estos momentos se están poniendo de pie, Señor, en respuesta al mensaje de tu palabra. Eres tú, Señor, quien a través de tu Espíritu Santo has traído convicción a sus vidas. Les has redarguido, Señor, de sus pecados y les estás mostrando hoy el camino de la salvación, del perdón de sus pecados. Ayuda para que ellos puedan arrepentirse de los yerros, Padre, por toda la vida pasada y todo lo mal que hayan hecho antes. Pero que en este día, Señor, luego de hacer esta oración, ellos puedan sentir también la venida sublime de tu Espíritu sobre ellos, Señor. Y el impacto de esas ligaduras que son rotas, Padre, y de esas puertas de la prisión que son abiertas. Señor, en tu nombre te pedimos que te glorifiques, Padre, en cada uno de nosotros. Vamos a entonar un cántico ahora mismo. Y si hay alguien más que desea acompañar a estas personas,